absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas. Son las 2 y 8, comenzamos una nueva temporada de Tiempo de Misterios. Algo que ya comenzamos en directo desde nuestro estudio, el 101 de la Casa de la Radio, con los saludos del habitual equipo que se encarga de preparar el programa. Estamos en la parte técnica, Marc Gasca y Manuel Linares, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Rosa Rodríguez en la locución y producción, y este que os habla, Miguel Blanco. Un honor para todos nosotros volver a estar juntos en este nuevo tiempo de misterios, en esta nueva temporada del Espacio en Blanco. Llega con muchas sorpresas y novedades y ya tenemos listos nuestros medios de contacto.
Estos son nuestros medios de contacto. El teléfono gratuito del directo 900-137-137. Nuestro email espacioenblanco@rtve.es. El WhatsApp 633-50-50-11. Y si deseas unirte a nosotros en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, teclea eBlanco Radio. Te esperamos. Conecta con nosotros.
Esos son los métodos para comunicar con nosotros. Redes sociales que controlan nuestros compañeros Ramón Álvarez desde Barcelona, Antonio Baena desde Sevilla y Juan Gómez desde Cantabria. Ellos ya están listos y esperando vuestras comunicaciones. Y como siempre hay premios, esperan vuestras consultas y vuestras preguntas. 5 premios, y recordaros que nuestro teléfono de directo, el 900-137-137, va a funcionar solamente la primera hora, en la segunda, en las redes sociales. Y en redes sociales lanzamos una encuesta en Twitter con la pregunta: ¿crees que hay alguien que domina nuestro mundo? Y esos son los temas especiales que os hemos preparado para hoy.
Comenzamos una nueva temporada de radio y llegamos cargados de temas, siempre tratando de buscar respuestas a los misterios y a nuestro futuro. Y hoy comenzamos con un invitado muy especial. Estas son algunas de sus palabras.
Pensamos que recibir mucha información nos hace más libres porque podemos pensar por nosotros mismos. Y no es verdad. Porque también esa avalancha de datos nos hace perezosos. Lo que nos aporta muchas veces son análisis ya elaborados, no solamente datos. Y lo que hace es que nos impide precisamente pensar. Y además, como la noticia va surgiendo una tras otra, no nos da tiempo a analizar una. Y ya, como digo, ya tenemos el siguiente breaking news. Y eso hace que seamos más controlables. Y de hecho lo somos. Ahora mismo estamos en unos grados de influencia como probablemente no ha habido jamás en la historia de la humanidad.
Pedro Baños, coronel del Ejército de Tierra, especialista en geoestrategia, defensa, seguridad, terrorismo yihadista e inteligencia, será nuestro primer invitado. Y ya veréis la gran cantidad de cosas que vamos a descubrir en su compañía. Y habrá más temas y más sorpresas. Nuevas voces, nuevos colaboradores se sumarán a la aventura del Espacio en Blanco.
Este es el color rojo de la tierra de Namibia. Nos hemos acercado al valle de Sossus Blei, donde se encuentran las dunas más altas del mundo. Pero para ver la dimensión del desierto, vamos a tener que madrugar y realizar un viaje muy especial. Todo está preparado, nos han llamado a bordo y nos vamos a viajar en globo.
Es la voz de Daniel Landa, compañero director de algunos de los mejores documentales que se están haciendo en España. A partir de hoy estará con nosotros narrando alguna de sus aventuras en ese universo de misterios que conoce. Y además habrá otras sorpresas, pero esas tendréis que descubrirlas poco a poco junto a nosotros. El espacio en blanco se abre hacia esos universos desconocidos. Y si estás preparado, arrancamos.
Muchas sorpresas, os hemos preparado hoy algunos cambios en el espacio en blanco y lo vamos a ir descubriendo si queréis juntos. Ahora solamente nos queda saludar a nuestro primer invitado, el coronel Pedro Baños. Buenas noches, Pedro.
Hola, buenas noches, Miguel, o buenas madrugadas.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantado de que me hayas invitado a tu programa y desde aquí mando un saludo a tus muchos seguidores que tienes en España y también en América, que ya me ha contactado muchos de nuestros amigos y compañeros americanos que te están oyendo y que ya nos están oyendo.
Sí, señor. Antes de nada, gracias por estar con nosotros. Inauguramos contigo, lo cual es un lujo para nosotros, esta nueva temporada del Espacio en Blanco. Déjame que te presente un poquito, ¿vale? Nacido en León, militar español, coronel del Ejército de Tierra, especialista en geoestrategia, defensa, seguridad. Desde el 2012 estás en situación de reserva. Estudiaste en la Academia Militar de Zaragoza, luego en la Academia de Infantería de Toledo. Eres diplomado de Estado Mayor, magíster en Defensa y Seguridad por la Universidad Complutense de Madrid. Has ejercido como profesor de Estrategia y Relaciones Internacionales en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas y, bueno, muchas otras cosas. Y has colaborado en la sede del Parlamento Europeo de Bruselas como asesor militar y participado en varias misiones en Bosnia y Herzegovina. Y yo me he enterado que estudiaste, además de esos sitios normales, en sitios muy extraños, por ejemplo, en un kibbutz en Israel.
Pues sí, efectivamente, he tenido la gran suerte de dar muchas vueltas por el mundo, tanto viviendo, trabajando, estudiando, y eso es muy importante, se lo recomiendo a todo el mundo si tiene esa posibilidad, porque es lo que te abre la mente, ver que hay otras formas de vivir, otras formas de entender el mundo, y eso es, como digo, es esencial, porque si no nos encasillamos en nuestra propia posición, nos enrocamos en ella y no somos capaces de entender que el mundo es mucho más complejo y que no todo el mundo piensa igual que nosotros y que debemos respetar todas las maneras de pensar y de entender la vida.
Estudiaste también en China, me han dicho.
También estudié con el ejército chino, sí, en su centro de relaciones de estudios estratégicos allí en China y fue una experiencia verdaderamente extraordinaria, empezando por el mapa, porque claro, nosotros estamos acostumbrados a ver un mapa donde Europa está en el centro del mundo y ellos es todo lo contrario, el centro del mundo son ellos y de hecho la palabra China significa el centro del mundo. Por lo tanto, en el mapa suyo, España, estamos en una esquinita que casi nos caemos del mapa.
¿Y algún otro lugar extraño que no me hayan contado dónde estudiaste?
Uy, pues mira, estudiar, que haya hecho cursos, es que te diría una lista es muy larga. Pues Estados Unidos, el Reino Unido, Bélgica, Alemania, Francia, Turquía, en fin, en muchísimos sitios.
Una de las mentes más lúcidas de nuestro país, el 7 de junio tengo aquí, del 2018, se anunció que asumirías la Dirección de Seguridad Nacional de España, con la responsabilidad del secreto de las comunicaciones del gobierno, la coordinación de los consejos de seguridad nacional, seguridad marítima y ciberseguridad, pero al final no te nombraron.
Otra experiencia más de la vida. Lo cierto es que a mí personal y familiarmente me venía muy mal, pero por supuesto siempre para servir a España, para servir a los ciudadanos, a los españoles, pues en primer tiempo de saludo y siempre un paso adelante. Me lo propusieron, luego no salió, pero bueno, son cosas de como digo, de la vida, que no me ha supuesto ningún trauma y lo único que siento es que algo creo que podía haber aportado por toda mi experiencia y no teniendo esa posibilidad. Pero ahí acabó todo.
Lo estás aportando en montones de programas en los que sales y en montones de libros que has escrito, como por ejemplo así se domina el mundo o el dominio mundial. Primera pregunta que te hago, hay un montón de temas que tenemos preparados para ti y hay un teléfono 900-137-137 que va a funcionar en esta primera hora y las redes sociales para hacer cualquier pregunta que queráis. Te avanzo que nos escuchan, dicen, en 106 países, imagínate, y preguntarte, ¿vivimos en un momento crítico en este momento, en la actualidad?
Pues lo primero, pedir disculpas porque he hablado solamente de nuestros amigos americanos y ya veo que nos escuchan en muchos más países. Pues también un saludo para todos ellos y, por supuesto, encantado de responder a todas las preguntas que me hagan. Pues sí, estamos viviendo un momento muy particular, Miguel, sin lugar a dudas. Un momento que casi podemos considerar el año cero, porque si el año 2020 es el año de la pandemia, de una pandemia mundial, como su propio nombre indica, y que además vemos que no cesa de azotar, incluso con mucha intensidad, a países, cada vez más, mayor número de países, y nos da la sensación de que esto no para aquí. El número sigue creciendo constantemente en América, lamentablemente, en África, en Asia. Parece ser que en China, ¿no? Por lo menos eso es lo que nos cuentan oficialmente, pero sí que sigue creciendo en otros países, como puede ser todavía en Corea o en Japón, y por tanto, o en India, por supuestísimo, ese país tan gigantesco en todos los sentidos, y lamentablemente pues estamos viendo cómo esto puede significar un punto de inflexión en muchos aspectos, tanto sociales como políticos y, por supuestísimo, económicos.
Este es nuestro invitado de lujo para este primer programa de la temporada. Vamos con algunos de los temas que queremos desarrollar con él tras esa introducción que ofrecen nuestros compañeros.
Esta noche queremos conocer, con la ayuda de nuestro especial invitado, quién domina el mundo. A través de una nueva ciencia, la geopolítica, intentaremos averiguar las claves de este futuro que se nos presenta. Alianzas, manipulación, rivalidad, guerra psicológica, todo sirve para anular a los enemigos y dominar el mundo. Entramos en el mundo de la geopolítica y en él, ya veréis, hay muchas respuestas para la situación actual que estamos viviendo.
Tú eres un experto, coronel, en el tema de la geopolítica. ¿Cuáles son los peligros, crees, que nos acechan? Vamos a tratar de desarrollar algunos de ellos, pero los que más te llaman a ti la atención justo en este momento, aparte de esa pandemia.
Pues hay muchos contextos que son verdaderamente preocupantes. Mira, uno de ellos que vemos que muchas veces se ha comentado que para unirnos la humanidad, unirnos todos los países, necesitamos una invasión extraterrestre, es decir, tener una amenaza común.
¿Crees en ello?
Pero lamentablemente vemos que esa amenaza común la tenemos ahora. La tenemos con este virus, con el coronavirus, la COVID-19... Y en cambio no nos hemos unido, Miguel. Lo que nos ha servido es para desunirnos, sí, para rompernos todavía mucho más, pero rompernos en el plano internacional y también dentro de las propias naciones. Yo, por una serie de circunstancias, he estado desconectado 4 meses justos de las redes sociales y ahora que he vuelto hace un par de días, lo veo de verdad con desconsuelo, porque veo un enfrentamiento visceral, una fractura de la sociedad, que es verdaderamente muy, muy, muy preocupante. Y en el plano internacional, Estados Unidos, que para bien o para mal había liderado el mundo, sobre todo a partir de la desaparición de la Unión Soviética en 1991, y de hecho en las pandemias anteriores había sido el que había llevado la voz cantante, la batuta, vemos que se ha desentendido del mundo y se ha preocupado solamente de su país. Pero es que en Europa ha sucedido lo mismo, y vemos que ha habido un egoísmo terrible, de cómo los países han intentado acaparar mascarillas, respiradores, cualquier sistema para proteger a su ciudadanía sin importarle absolutamente ni siquiera una Unión Europea que se supone que nos vinculaba de una manera firme y férrea. Y esto, lo que estamos viendo es que este enfrentamiento entre países va a seguir, porque sobre todo si se agudiza la situación económica, como es previsible y lo estamos viendo, va a ser todavía el enfrentamiento mucho mayor, todavía mucho más enconado, porque ahí sí que se juega con lo que al final domina el mundo, que es el dinero.
Espacio en Blanco en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Y esta noche con el coronel Pedro Baños, todo un lujo que esté con nosotros. Pedro, nos engañan mucho. Luego vamos a hablar de cómo nos están controlando a través de la tecnología. Pero nos engañan mucho, o las noticias están ahí y no sabemos verlas.
Nos engañan muchísimo, Miguel. Y mira, todavía, me lo voy a decir un periódico, todavía hoy leía una noticia relacionada con lo que ha pasado en Rusia, con el Navalny, y el titular, en un periódico de los más importantes de España, no tenía absolutamente nada que ver con el contenido. O sea, el engaño es permanente. Y además, muchas veces, no solamente es que lo haga un periodista, sino que detrás es parte del trabajo de los servicios de inteligencia de las principales naciones, que se enfrentan también en los medios de comunicación, que filtran información interesada, que condiciona la información, porque hoy vivimos en un enfrentamiento, en esto que se llama la guerra híbrida, donde casi lo que menos importancia tiene son las fuerzas armadas convencionales. Estamos jugando en otros frentes, con esta desinformación a la que tú hacías referencia, estamos hablando de la manipulación mediática, de hoy en día cada vez más de un condicionamiento sociológico de sociedades enteras, y por tanto, a pesar, como antes ponías en un corte del anterior mío, a pesar de que nos parezca que estamos bien informados porque recibimos mucha información, no es verdad. La información está terriblemente condicionada, precocinada, y muchas veces lo que hacen los medios es simplemente terminar de darle su refrito ideológico, que todos lo tienen.
Manipulación, rivalidad, guerra psicológica. Están empezando a llegar ya un montón de mensajes. Abel López Burgos de Salta, en Argentina, te manda desde la fría Patagonia un saludo. Y desde Marrakech dicen, su invitado es uno de los españoles más brillantes de la actualidad. Lo dice que somos el mejor programa de radio, pero no nos lo creemos. Déjame que ponga un corte, hablabas de Rusia. Esto lo han contado nuestros compañeros de Radio Televisión Española. No lo hemos inventado nosotros. Escuchar.
El opositor ruso Alexei Navalny, que está ingresado en este hospital de Berlín desde el 22 de agosto en coma inducido, fue, sin duda, envenenado con una sustancia del grupo de armas químicas del Novichok.
Alexei Navalny es Opfer eines Verbrechens.
Alexei Navalny fue víctima de un crimen para silenciarlo, decía Angela Merkel tras dar cuenta del resultado de un laboratorio especial de toxicología y armas químicas del ejército alemán. El veneno está claramente en las pruebas analizadas, dice Merkel, que exige al gobierno ruso una aclaración totalmente transparente.
Esto decían nuestros compañeros. ¿Pasa esto en la realidad? La realidad es mucho más que cualquier ficción, cualquier película que veamos, ¿no?
Pues sí, pero mira, para entender lo que sucede, para entender las noticias, tenemos que también comprender la realidad subyacente. En este caso concreto, el enfrentamiento geopolítico que existe con Rusia, ¿no? Tanto por parte de Estados Unidos, obviamente por parte de la OTAN, porque es su razón de ser, como no, y también dentro del contexto europeo por parte de ciertos países que tienen pues un enfrentamiento muy particular con Rusia. Eso es lo primero que tenemos que entender, y a partir de ahí podíamos analizar durante mucho tiempo lo que ha podido pasar con el envenenamiento de Navalny, que por supuestísimo hay que criticarlo, haya sido quien haya sido, evidentemente tenemos que castigarle por lo menos intelectualmente con nuestro desprecio absoluto. Pero a partir de ahí podemos pensar, ¿qué interés? Si, por ejemplo, pensemos que este señor era un gran opositor a Putin, es verdad, un gran crítico de Putin, pero ojo, también de muchos oligarcas rusos. Si leemos su historia en detalle, se había dedicado, por ejemplo, a entrar en consejos de accionistas de grandes multinacionales rusas, de grandes empresas, simplemente para criticar el uso que hacían del dinero que generaban estas empresas o estas sociedades. Quiere decir que puede haber sido cualquiera dentro de Rusia, o sea, aunque sea en Rusia, o puede haber sido cualquier otro que ni siquiera sea ruso, ¿no? Y luego, además, hay que tener en cuenta una cosa importante, Miguel. Si Putin quisiera deshacerse de alguien, lo que sobran son métodos mucho más civilinos para hacerlo de una manera tan burda, cuando además ya se ha visto que el Novichok, si de verdad hubiera sido el Novichok, lo primero que tenemos que entender es que ya se probó, parece ser, con Skripal y con su hija en Salisbury, en el Reino Unido, y tampoco funcionó porque no les mató a ninguno de los dos. Curiosamente, cuando estamos hablando de un tóxico, que por cierto no es una toxina, como he leído en algún sitio, pues si fuera una toxina estaríamos hablando de un arma biológica, uh-huh. Es un arma química, Pero el Novichok es terriblemente letal, mucho más letal que aquellos agresivos químicos que se empiezan a desarrollar en los años 30 y los años 40 del siglo pasado, como es el sarín, el tabún, el somán, y posteriormente en los años 50, por cierto, desarrollado por el Reino Unido, que es el VX. Este es muchísimo más agresivo y, por lo tanto, lo normal es que le hubiera producido la muerte, aunque hubiera sido en una pequeña dosis. Además, curiosamente, es un gas, no es... Como dicen, que se puede que ha sido una sustancia, un polvo que le han disuelto en un té. Es todo muy extraño. Y como digo, si además si hubiera querido hacerlo los servicios de inteligencia, los servicios secretos rusos, lo primero que tenemos que entender también, Miguel, es que si le llevan a un hospital estatal, la capacidad de actuar seguramente de los servicios secretos rusos hubieran podido ya terminar con su vida en caso de que no hubiera funcionado el veneno. En el hospital. Pero no solamente eso, sino que autorizan a que vaya a país extranjero donde sabe que le van a analizar y se le van a encontrar el tóxico que él que ha tomado o que ha inhalado. Es decir, todo es muy extraño. Una vez más, tenemos que entender el juego geopolítico que hay detrás, ese enfrentamiento, y que desde luego, para muchos, Rusia sigue siendo el gran monstruo geopolítico al que hay que derribar.
Hay mucho más de lo que parece. Y la realidad supera la ficción. Estamos mandando, te mandan saludos desde Alemania también. Estamos lanzando en Twitter una pregunta. ¿Crees que hay alguien que domina nuestro mundo? Hay una pequeña encuesta que podéis contestar. 900-137-137 nuestro teléfono. Vamos con la segunda parte, con más temas que queremos tratar con el coronel Pedro Baños, que está con nosotros.
Hay un factor que hace de nuestra época algo especial y diferente al resto de los tiempos de la historia, la tecnología.
La tecnología da un salto cualitativo a esa manipulación, a esa astucia, a esa maldad que existe a la hora de controlar el mundo o de ganar las guerras, de ganar los conflictos. Entre otras cosas, porque hoy en día se trata sobre todo de ganar las mentes de las personas. Ya no se hace unos esfuerzos físicos exclusivamente, se hace sobre todo unos esfuerzos psicológicos, mentales. Pensamos que recibir mucha información nos hace más libres porque podemos pensar por nosotros mismos. Y no es verdad.
Son palabras de nuestro invitado, quien llega a afirmar que el mundo se domina ganando las mentes de las personas. Y para ello, hoy existen muchos medios. Conozcamos algunos de ellos.
¿Nos saturan de información para que no entendamos nada, Pedro?
Sí, es una de las estrategias. A base de mandarnos tanta información, la reflexión se hace absolutamente imposible. Y hay que tener en cuenta que de la reflexión, de la duda, es donde nace la verdadera sabiduría. Y deberíamos dudar de todo, pero no tenemos tiempo. Una de las características del mundo en el que vivimos es precisamente la falta de tiempo. Y alguna vez he dicho que antes se decía que para ser feliz hacía falta eso, salud, dinero y amor. Ahora hace falta también el tiempo. Muchas veces carecemos de él. Y nos saturan con esa información también de manera absolutamente intencionada. Es parte de la desinformación. La desinformación es mucho más complejo que solamente dar una noticia falsa. Hay muchos más ingredientes de esa desinformación. Y luego además hay que pensar que la recibimos por canales cada vez más diversos, ya no solamente de los medios tradicionales, de la radio, la televisión, la prensa, sino pensemos todo lo que significa las redes sociales. Cada vez más las personas se informan solo y exclusivamente a través de las redes sociales, cada vez más. Las cifras son increíbles. Por ejemplo, se habla de que el 70% de la población estadounidense se puede informar a través de Facebook, con lo cual pensemos el poder que tiene Facebook en su mano, porque hablamos de los algoritmos, pero los algoritmos al final se manipulan también. Siempre detrás de cualquier sistema electrónico, de cualquier software, siempre hay una persona que manipula o que tiene la capacidad para manipularlo y para condicionarnos. Porque al final lo que estamos viendo, lo que estamos leyendo es lo que alguien quiere que leamos o que veamos a través de esos algoritmos.
Es lo que te iba a preguntar. Hay gente que se dedica a eso, a preparar esas informaciones, supongo que muy sibilinamente, muy psicológicamente, para que hagan el impacto que quieren.
Por supuesto, pensemos, cuando hablamos de la influencia en las elecciones, tenemos el escándalo de Cambridge Analytica, Miguel, que es que parece, tenemos muy poca memoria y parece que todo se nos olvida enseguida, por supuesto. Y además, las noticias nos llegan personalizadas cada vez más. Como digo alguna vez, hoy en día ya nosotros no buscamos las noticias nos buscan y nos encuentran a nosotros, porque alguien nos las ha personalizado, porque sabe qué es lo que nos va a influir más, en lo que vamos a prestar mayor atención, en lo que vamos a pasar más tiempo leyendo. Y la prueba está que si abriéramos un grupo de personas, todos a la vez, el Facebook, el YouTube o el Twitter, veríamos que las noticias o las recomendaciones que nos dan son diferentes para cada uno de nosotros.
Esa es una forma de controlar la sociedad, de controlarnos.
Sí, claro. Mira, lo primero es que para controlarnos, lo primero es conocernos. Y nunca ha habido un conocimiento de las personas mayor que ahora. Pero de una manera absolutamente exponencial la diferencia. Mira, es verdad que las comunicaciones, por ejemplo, siempre se han intervenido, siempre se han interceptado, se fuera el correo, fuera posteriormente el telégrafo, las llamadas de teléfono, por supuesto. Pero ahora ya no solamente es que se intercepte lo que sería el dato como tal, sino todos los metadatos que aportamos en estas redes sociales, en el Internet. Simplemente al buscar en estos buscadores de Internet estamos aportando muchísima información, muchísimos metadatos. Y al final eso permite establecer un conocimiento sobre nosotros que nos quedaríamos verdaderamente asombrados si alguna vez alguien nos presentara el informe que tienen estas grandes compañías tecnológicas sobre todos y cada uno de nosotros en el momento que estamos conectados a Internet. Nos quedaríamos verdaderamente asombrados porque hoy en día es posible predecir hasta a quién vamos a votar en las próximas elecciones, aunque nosotros todavía no lo sepamos.
Increíble. Dicen que los análisis casi proféticos del coronel Baños casi nunca fallan. Comentarios de los oyentes. Luego te voy a preguntar si hay alguna manera de salir de todo esto, de salvarnos. 2:34, 1:34 en las Islas Canarias. Déjame que aportemos un dato más para seguir analizando junto a ti esta realidad que nos rodea.
Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional, con Miguel Blanco.
En muchos foros internacionales y en voz baja, se habla ya de la posibilidad de una tercera guerra mundial.
Dura advertencia de Rusia a Estados Unidos. En su discurso anual sobre el Estado de la Nación, el presidente Vladimir Putin dijo que aunque no quiere confrontación, está dispuesto a atacar a Estados Unidos si este país despliega misiles nucleares en Europa. Una posibilidad que, según Putin, quedó abierta luego de que Washington se retirara del Tratado de Eliminación de Misiles de Corto y Medio Alcance a inicios de febrero.
Rusia se verá forzada a desplegar armas que puedan ser usadas no solo contra los territorios que nos amenazan directamente, sino contra los centros de decisión que están detrás de los sistemas de misiles que nos amenazan.
El mandatario también anunció el desarrollo de nuevas armas como este dron submarino de propulsión nuclear Poseidón.
¿Estamos cerca de una hipotética nueva guerra mundial? ¿Quizás ya haya comenzado sin saberlo? Busquemos datos de la mano de nuestro invitado.
Ahí estaban también las noticias. El mundo está un poco revuelto. Irán, por un lado, Rusia, Estados Unidos, Turquía, Corea. Estamos cerca de una guerra mundial. Estamos ya metidos en ella sin saberlo y no hará falta cañones sino otro tipo de tácticas.
Mira, vamos a abordarlo desde dos puntos de vista diferentes. Si hablamos de lo que sería una guerra convencional de alta intensidad, yo el pronóstico que llevo mucho tiempo haciendo es que antes o después eso se producirá entre Estados Unidos y China. Hay que pensar que China ha superado o está superando en prácticamente todos los aspectos a Estados Unidos y pensemos ahora mismo, por ejemplo, cómo China, como decía, al menos oficialmente, se ha recuperado del coronavirus cuando surgió en este país y en cambio Estados Unidos pues todavía está sufriendo y además muy fuerte las consecuencias. Y además, sobre todo, principalmente, porque una potencia como era Estados Unidos, absolutamente omnímoda, absolutamente con el dominio total de todo el planeta, sobre eso una vez que desaparece en 1991 su otro gran rival estratégico geopolítico que era la Unión Soviética, y de repente se encuentra con un país prácticamente de la noche a la mañana, que no es que le haga sombra, sino que le supera. Y eso, la historia nos demuestra que esas situaciones siempre han terminado en un enfrentamiento directo. Pero si hablamos de la otra guerra que te comentaba antes, esta guerra híbrida, en esta guerra ya estamos inmersos. ¿Cómo se hace ahora mismo la guerra? Básicamente en dos frentes, en dos ámbitos. En el ciberespacio, el campo de batalla preferencial actualmente, donde marcamos estas guerras de desinformación, de propaganda, de manipulación mediática, de control psicológico de las poblaciones, que luchan entre ellos, cada uno a su manera y con sus medios, y por otro lado, en el ámbito económico, que es fundamental. Son los dos grandes ámbitos donde ahora mismo se hace una guerra y una guerra a muerte. Tanto Rusia como China están intentando desbancar al dólar, ese dólar que nos lo impusieron y es la moneda que se realizan prácticamente todas las transacciones internacionales, especialmente las relacionadas con la energía, y ellos quieren acabar con esa prepotencia del dólar, con ese poder total, entre otras cosas acumulando oro, intentando sacar monedas digitales, intentando por muchos medios debilitarlo o incluso esa otro instrumento que tiene Estados Unidos, que es, por ejemplo, el sistema SWIFT, intercambio bancario internacional, pues han sacado su propio sistema bancario internacional, de intercambio bancario, que ya a la que se han unido ya más de 500 bancos en todo el mundo. Eso es como se hacen ahora mismo las guerras, Miguel. Y por supuesto que estamos en ese enfrentamiento, pero es un enfrentamiento que las grandes potencias no quieren que sea militar, por lo menos de momento, por el riesgo precisamente de lo que antes comentabas del submarino nuclear, de que eso desemboque en un enfrentamiento atómico, en una guerra nuclear.
Y sobre todo muchas nuevas armas de las cuales no tenemos ni idea, ¿no? ¿Verdad?
Sí, sobre todo lo que se llaman ahora las armas, los robots, las armas robotizadas, que cada vez se están imponiendo en el campo de batalla a pasos agigantados. Estamos hablando ya no solamente de los drones que conocemos aéreos, esos artilugios más o menos pequeños, no, es que estamos hablando de verdaderos aviones de combate y además aviones de combate hipersónicos. Estamos hablando de submarinos, antes comentabais submarinos, de submarinos que son drones que se manejan a distancia y estaríamos hablando de robots terrestres, incluso robots humanoides completamente terrestres. Eso entre otras muchas cosas que se están desarrollando. Y es verdad que da hasta miedo solamente pensar en una guerra que va a ser, si de por sí la guerra siempre ha sido totalmente inhumana, va a estar todavía mucho más deshumanizada, porque efectivamente van a ser máquinas las que maten, pero que maten no solamente a otras máquinas, sino también a personas.
Seguimos adelante. Hay muchas cosas que podríamos estar hablando contigo. Te voy a volver a citar al programa, si te parece. No te he preguntado, como no te veo, ¿estás bien? ¿Estás a gusto?
Estoy fenomenal. Además, yo soy ave nocturna, así que a tu disposición siempre que quieras, Miguel.
Perfecto. Vamos con otro tema más. Aunque hay una pregunta que nos hacen, ¿qué hay del rearme militar de Marruecos? Dice, muchos militares españoles lo están comentando. No sé si puedes dar alguna información sobre esto.
Pues mira, también es algo muy preocupante. No solamente es el rearme, sino que ha constituido un servicio militar obligatorio de 2 años, Marruecos, con lo cual ya no solamente es el material, sino la formación de su población, ¿no?, para la guerra. Y claro, después de todo, no dejamos de ser vecinos y la historia también nos demuestra que los enfrentamientos, aunque es verdad que en un mundo globalizado puede ser con cualquiera, pero sobre todo los enfrentamientos se llevan a cabo con los vecinos. Y además se está armando con material de primerísima calidad y con las últimas tecnologías en todos los ámbitos. No solamente los que podamos ver más aparentes, helicópteros Apache que no tenemos en España, o la modernización de aviones de combate o de carros de combate, sino incluso de todo lo que es la guerra electrónica, una guerra que hoy en día también es un campo del que no hemos comentado, como tantas otras cosas que podríamos hablar durante horas, pero que es una guerra que se lleva a cabo constantemente entre las grandes potencias. De hecho, ya hay presidentes de los grandes países que cuando van en sus aviones presidenciales no son escoltados por aviones de combate normales, o sea, que no llevan misiles o ametralladoras, no, sino que lo que llevan son dispositivos de guerra electrónica precisamente para anular todos los sistemas de guerra electrónica que lleven los aviones que pretendieran hacer algo contra el avión presidencial.
Qué cosas tan increíbles. Déjame que demos un pasito más todavía con otro de los temas que preocupan también, aunque quizás escondemos un poco la cabeza cuando hablamos de ello.
Otro de los problemas con los que se encuentra nuestro mundo en la actualidad y en el futuro es la migración de los pueblos hacia áreas más desarrolladas. Recogemos algunos datos a veces poco conocidos sobre el tema.
¿Habéis estado alguna vez en África? ¿Creéis de verdad que no tenéis nada que ver con África? Vamos a hacer una prueba. Coged vuestro teléfono móvil y miradlo un segundo. Para que funcione lleva coltán, un mineral que se encuentra en el Congo y a la vez es causante de muchas guerras en África. Me llamo Omar, soy de Senegal. Como yo, somos muchos los que un día salimos de nuestro país para buscar una vida mejor. La mayoría de las migraciones africanas se dan dentro del propio continente, como en su día ocurrió en Europa. Entre 1960 y 1973, 1 millón de españoles salieron a otros países europeos, principalmente a Alemania, para buscarse la vida. Por esto, España debería de aplicar su experiencia, ya que se ha convertido en un país receptor. La migración es una forma fundamental de riqueza. En España también es así. Gracias a nosotros, España está parando su tendencia a envejecer. España y Japón llevan camino de ser los países más viejos del mundo.
La migración de los pueblos, una nueva realidad a la que nos deberemos de enfrentar.
No sé cómo ves tú el asunto, Pedro. Esta era una visión bastante diferente a la que nos dan, ¿no? Porque para muchos la inmigración o la migración es el enemigo que está llegando a Europa, ¿no? Islamizándolo, cambiando costumbres, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ves tú?
Pues mira, es que has abierto muchos frentes que podríamos estar hablando durante horas. Pues mira, lo primero que te puedo decir es que para mí es quizás el tema más importante de todos, no, quizás no, es el tema más importante de todos porque hablamos de personas, de seres humanos, de personas que no hacen ni más ni menos que haríamos cualquiera de nosotros, Miguel, si estuviéramos en su misma situación. Y por lo tanto, lo primero que tenemos es que esto entenderlo y verlo y analizarlo con el mayor respeto, con el mayor respeto a cualquier vida humana. Y por supuesto, para ello lo primero que tenemos que hacer es despojarlo de cualquier ideología, de cualquier politización, de cualquier tinte negativo, porque lo que tenemos es que razonarlo, tenemos que verlo de una manera estratégica para que sea la mejor solución posible la que encontremos, tanto para los que llegan como lo mismo para los que ya están aquí, porque si no, desde luego, va a haber problemas graves de integración, va a haber problemas sociales y problemas políticos que pueden degenerar en extremismos políticos, y eso es lo que tenemos que evitar a toda costa. Es verdad, la voz en off nos decía algunas cosas con mucha razón, otras las podemos cuestionar, porque es verdad que España, que somos un país emigrante, todos hemos tenido nuestra familia, alguien que ha emigrado, e incluso no solamente a Europa, sino a otras partes del mundo, empezando también a nuestras queridas tierras de América. Pero lo primero que tenemos que decir es que fue una migración ordenada, una migración que en la mayor parte de los casos iban con contrato de trabajo. El riesgo que existe es cuando se producen migraciones masivas, incontroladas y, por tanto, también ilegales. Porque eso puede desequilibrar completamente un país en todos los planos, empezando por el económico. La voz en off también nos decía, y con toda la razón del mundo, que tenemos un problema de envejecimiento de la población básicamente por dos circunstancias. Porque efectivamente somos el país del mundo, el segundo país del mundo más longevo después de Japón, al que seguramente superaremos dentro de poco, pero que encima con una falta total de natalidad. Y por tanto vamos a envejecer y muy rápidamente. Quiere decir que necesitaremos mano de obra, necesitaremos personas que trabajen para pagar, aunque nada más sean las pensiones, si es que alguien somos capaces alguna vez de cobrarlas. Pero eso, por otro lado, también tenemos que entender algo muy importante, Miguel. España tenemos casi un 50%, exactamente, un 42% de paro juvenil. Y básicamente las personas que nos llegan a España, procedentes de otros países, son personas en edad, son personas jóvenes en edad laboral, con lo cual necesitamos verdaderamente a esas personas. La segunda parte, España puede, en el caso de España o de Europa en general o de otros países, puede absorber a estas personas para darle los servicios esenciales mínimos, porque para mí hay una cosa muy importante. Si yo acojo a alguien en mi casa, es para tratarle exactamente igual que al resto de mis hijos, no para tratarle de una manera diferente, porque si no, estamos creando también otro problema y esas personas no se lo merecen. Como digo, siempre tenemos que tratarles con el mayor respeto, pensando que son seres humanos, como digo, que no hacen ni más ni menos que lo que haríamos cualquiera de nosotros. Por lo tanto, es algo que tiene muchísimos flecos, que no se puede hablar en 5 minutos, pero que sí que exige una reflexión profunda. Y lo mismo que no podemos abrir las puertas de par en par y que mañana lleguen 10, 20 o 100 millones de personas, que esto es algo que ha pasado siempre a lo largo de la historia, evidentemente, todo el mundo trata de buscar una vida mejor, y pensando que todavía lamentablemente hay sitios en el mundo donde hay personas que se mueren literalmente de hambre, es que no hablamos de los miles de personas que se mueren todos los días de hambre, que por supuesto habría que ayudarlas. Pero como digo, tampoco no podemos abrir las puertas de par en par, pero tampoco las podemos cerrar de par en par. Y por cierto, hablando de la islamización, que tú has comentado, Miguel, y con esto ya paro para no extenderme más con esta pregunta, hablando del tema de la islamización, no es cierto. Porque en África, la mitad del continente es cristiano o animista. Es decir, estamos hablando que todavía... es verdad que hay una parte de África que es musulmana, básicamente de la mitad o del Sahel hacia el norte, hacia el Magreb, pero hay otra parte que no. O sea, muchos de los jóvenes que vienen aquí, africanos, no son musulmanes. Algunos sí, pero no todos. O sea, es decir, no podemos meter a todo el mundo tampoco en el mismo saco, ni mucho menos pensar que todo el que viene aquí viene a delinquir. Yo conozco chicos que han venido y chicas que han venido de inmigrantes ilegales en su momento, que se han incorporado perfectamente a nuestra sociedad, que algunos lamentablemente todavía tienen que estar pidiendo por las calles, que también es muy lamentable, como digo, porque al final tenemos que ser capaces de absorberles perfectamente dentro de nuestra estructura, pero como digo, esas personas que yo conozco, desde luego no son en absoluto criminales ni delincuentes, que de todo habrá, pero también ahí también, en los locales también hay delincuentes y también hay ladrones.
2:49, viene 49 en las Islas Canarias. Analizando con el coronel Pedro Baños algunos de los aspectos de nuestra sociedad, habría que entrar mucho más en profundidad, pero no tenemos mucho tiempo y queremos tocar varios asuntos. Quizá tengamos ocasión, ojalá quieras seguir viniendo al programa y podamos hacerlo más en profundidad. Vamos con otro asunto, si te parece, que también has hablado mucho de ellos, que son los jóvenes y la tercera edad, tras esa introducción.
Nos hacemos una pregunta. ¿Qué será de nuestros jóvenes en el futuro? ¿Y de los ancianos? Recogemos algunas palabras de nuestro invitado.
La juventud, que tenía las aspiraciones, y más una juventud hiperformada, como tenemos la mejor formada de la historia de España y de Europa, tenía la aspiración de llegar a clase media, y de repente se da cuenta que va a quedar en clase baja y en algunos casos muy baja, porque no va a ser capaz de vivir ni siquiera como la clase media que fueron sus padres o sus abuelos. Eso significa que hay una gran frustración, una gran decepción, y cuando una juventud está frustrada, al final busca una revolución de alguna manera, que sea una revolución de momento suave, pacífica, no violenta, pero está intentando buscar fórmulas que le dé una esperanza nueva, que le dé algo por lo que vivir y que piense que puede encontrar un futuro mejor. Y por otro lado también la gente mayor. Gente mayor que de repente está viendo que a lo mejor no va a tener pensiones. Pensiones cuando han cotizado durante 30, 40 o incluso 50 años y que a lo mejor se van a encontrar sin ello. Además, una gente mayor que va a tener cada vez una esperanza de vida superior.
Analicemos junto a nuestro invitado este nuevo tema que puede cambiar nuestro futuro.
Ya has adelantado parte de tus opiniones, pero quizá esos dos aspectos, ¿no? La juventud, una de las mejores preparadas de la historia, está ahí parada sin puestos de trabajo y sin muchas esperanzas, ¿verdad?
Así es, Miguel. Mira, a mí me da muchísima pena, y yo tengo hijos mayores también, y lo veo por ellos, por sus amigos, por gente con la que hablo todavía. Hace unos días, un chico de 33 años aquí en Madrid me comentaba la vida en Madrid. Es increíble cómo lo bajo que son los sueldos y cómo sigue estando todo tan caro. Me comentaba que él es incapaz de independizarse. Una persona que está trabajando, que tiene un buen empleo y que está viviendo en un barrio de fuera del centro de la capital, en un barrio, estaba viviendo en una habitación por la que pagaba 500 euros al mes. Es increíble. Es decir, Miguel, si lo analizamos, y nosotros ya tenemos unos años, si lo analizamos, hace 30, 40 años, las esperanzas que tenía de tener una vida buena, un joven eran muchísimo mayores. Y además, lo normal era vivir en una casa, entonces lo que eran las casas estándar, de 90 metros, y ahora resulta que lo que aspiran es a vivir en un pequeño apartamento de 40 o 50 metros. Y además, pagando, si es una pareja que trabajan los dos, pagando al menos uno de los sueldos empleado solamente en pagar el alquiler del piso. Es decir, yo a veces pienso si no sé si estamos avanzando o estamos retrocediendo. ¿Y sabes lo que significa esto? Pues mira, que los jóvenes están muy descreídos de la democracia, están muy descreídos de la política, están muy descreídos de la Unión Europea, porque aquello que se les había prometido de que si estudiaban, se esforzaban, iban a tener iban a poder primero ser independientes, que muchos tienen todavía que vivir en casa de los padres, y luego tener una vida por razonablemente buena. Y resulta que se están encontrando en muchos casos con que no es así. Y estamos viendo los jóvenes que terminan la universidad y en la gran mayoría de los casos no ejercen y probablemente no vayan a ejercer nunca aquello para lo que se han estado preparando, aquello que les ha costado tanto esfuerzo. Y como decía en mi conversación anterior, por supuesto que eso crea una frustración y no somos capaces de atajar ese problema, de darles una esperanza. El joven tiene que tener esa ilusión de un futuro mejor y ahora mucha juventud está muy desilusionada en todos los ámbitos. Pero tampoco quiero olvidar, muy importante, a las personas de 45, 50 años que pierden su empleo, que encima tienen que estar sosteniendo una familia, probablemente con hijos pequeños, y que tienen muy complicado hoy en día, Miguel, el encontrar otro trabajo. Un trabajo, y menos un trabajo digno, un trabajo bien pagado. Porque a pesar de la carestía de la vida, lamentablemente los trabajos cada vez están peor pagados.
Esos jóvenes podían provocar revoluciones, pero ¿no crees que les han anulado con lo de las redes sociales? ¿Nos están entonteciendo para que no seamos capaces de reaccionar ante toda la cantidad de cosas que están ocurriendo en nuestro mundo, ante esa falta de esperanza, etcétera?
Es la narcotización por el entretenimiento, no solamente las redes sociales, todo lo demás que significa pues a las televisiones estas de pago, en fin, las plataformas para ver películas, para ver series. Y es verdad que también muchas veces es el refugio de muchos jóvenes. Unos se refugian en los estudios y se dedican a coleccionar títulos, que mira, por lo menos están haciendo algo positivo y mantienen la mente activa. Y otros, pues lamentablemente, lo que se limitan es a ver la televisión, o a ver la televisión, o cada vez más los vídeos a través de las redes sociales que se están imponiendo pues de una manera casi absoluta, ¿no? Sobre todo entre la gente más joven. Pero estamos creando un problema. A largo plazo esto va a ser un problema enorme, porque podemos subvencionar, como se habla, subvencionar a parte de la población, o a una gran parte de la población, pero ojo, para que no haya hambre, porque como se ha dicho siempre, las revoluciones que la hacen son los jóvenes o los hambrientos, para que no haya hambre. Pero claro, que no tengamos hambre no significa, Miguel, que estemos bien alimentados. Que no tengamos hambre no significa que nuestro alma, nuestro espíritu, nuestro intelecto esté bien alimentado. Y antes o después esta situación tiene que estallar por algún sitio.
Y siguen insistiendo, una de las mentes más lúcidas de nuestro país. Tres minutitos antes de la pausa, te quedas luego unos cuantos minutos después de la noticia, ¿te parece?
Me parece fenomenal, Miguel, cuando quieras.
No me quiero olvidar de la tercera edad, también lo tienen un poco jorobado, ¿verdad?
Sin duda, además una tercera edad que, fíjate, si seguimos a este ritmo con los medios sanitarios actuales, los tratamientos, pues la esperanza de vida puede llegar a los 120, 130 años en muy poco tiempo. Y claro, ¿qué vamos a hacer con personas tan mayores y que además van a estar? Porque también esa es parte del problema. Si resulta que los jóvenes no trabajan o trabajan, tienen trabajos muy discontinuos o empiezan muy tarde a trabajar, esa proporción que es cuando se creó precisamente el retiro a partir de los 65 años, porque entonces se trabajaba 4 o 5 veces para estar cobrando una vez. Es decir, estar trabajando 40 años para cobrar 10 años. Pero ahora resulta que eso se ha invertido. Casi estamos trabajando 10 años para cobrar 50 años o más. Entonces habrá que buscar también soluciones. Y desde luego soluciones porque son personas que han trabajado muchos años y por supuesto se merecen, como no, el apoyo del resto de la sociedad, de los que vienen empujando por detrás. Se merecen todo su apoyo para que puedan tener una vejez digna.
Luego te preguntaré si hay algunas soluciones. Hay algunos estudiosos que dicen que tenemos que morir 3.000 millones de personas, porque según el Club Bilderberg es un problema mantener un mundo de 7.000 o 10.000 millones de personas. ¿Qué opinas de esto? En dos minutitos antes de las noticias.
No es verdad, Miguel. Mira, yo precisamente doy un curso de geopolítica de los recursos naturales, con lo cual sé algo de alimentación hoy en día, y más con los alimentos transgénicos, por ejemplo, siempre y cuando pues garantice la salud de las personas, por supuesto, y con los métodos de agricultura actuales, por supuesto que hay capacidad para alimentar a todas esas personas. Pensemos solamente un país como Ucrania, su capacidad para, aunque nada más sea para producir cereales, pero los campos de Estados Unidos, que son enormes, maravillosos, pero pensemos todo lo que significa todavía toda América, todo Sudamérica, los campos que tiene, todo África, si eso se cultivara de la manera intensiva, por ejemplo, que se cultiva simplemente pues, en Alemania o en Bélgica. Claro que hay capacidad para alimentar y dignamente a todos los habitantes que actualmente estamos en el mundo y aunque siguiéramos creciendo. Y pensemos todo lo que significa todavía el mar, con todas las capacidades de la piscicultura, en fin, que hay capacidad de sobra siempre y cuando haya voluntad. El problema es que a lo mejor algunos no quieren que seamos tantos porque igual les molestamos.
Eso te iba a preguntar, ¿por qué no lo hacemos? Quizá molestemos siendo tantos, ¿no?
Pues por una cosa, mira, y termino ya. ¿Sabes por qué? Porque lamentablemente la gente que tiene necesidades, la mayoría no puede pagar para satisfacer sus necesidades. Y los oportunistas, esos amos del mundo, los que buscan es beneficio y no dan a aquel que no puede pagar.
Coronel Pedro Baños, nuestro primer invitado en esta nueva temporada del Espacio en Blanco. Te quedas ahí unos segunditos, después de la noticia regresamos, que quiero hablar de esa guerra que hay interestelar, es la carrera espacial, y tratar de sacar conclusiones. ¿Te parece?
Me parece fenomenal.
Vale, hacemos una mínima pausa y llegan las noticias a las 3 en este trayecto de descubrimiento que estamos haciendo. Dejamos en las manos de nuestros compañeros y cerramos las llamadas por un momento, esas que tenemos en el teléfono 900-137-137, y abrimos las redes sociales. Hay una pregunta, esa pregunta que estábamos diciendo, ¿crees que nuestro mundo está dominado, estamos manipulados? Redes sociales, como os digo, abiertas, y un montón de temas esperando. Daniel Landa llegará después, nuestro compañero Juan Gómez también nos va a traer un informe increíble y muchas otras sorpresas aquí en el Espacio en Blanco. No os vayáis, que enseguida regresamos.
Espacio en Blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco.
3 y 6, 3 y 7, 2 y 7 en las Islas Canarias. Abre de nuevo el Espacio en Blanco. Saludos para todos los que nos seguís. Bienvenidos de nuevo en cualquier parte de esos más de 100 países que dicen que escuchan el Espacio en Blanco, o bien a través de la radio online o descargándolo en el podcast. Las gracias por hacernos uno de los programas más descargados de toda la radio. Y recordaros, redes sociales abiertas en este momento con esa pregunta que tenemos en Twitter. Si hay alguien que pensáis, si hay alguien que domina nuestro mundo. Tenemos muchos más temas esperando, pero antes seguimos con nuestro coronel Pedro Baños hablando de un montón de asuntos. Te vuelvo a saludar, ¿sigues por ahí, Pedro?
Aquí seguimos, Miguel, a tu disposición.
Vale. Quiero muchas felicitaciones de oyentes diciendo que tienes que volver al programa, etcétera, etcétera, y muchas preguntas, pero antes quiero que hablemos de otro de los aspectos que también preocupan a mucha gente que están ahí, de la cual no tenemos mucha información. Tras esos datos que dan nuestros compañeros, lo comentamos.
Otro aspecto a tener en cuenta en ese futuro que ya nos arrolla es la carrera espacial. China, Estados Unidos y Rusia ya están en la línea de salida y se preparan con nuevos avances.
La cooperación entre Rusia y China inquieta a Washington. La Casa Blanca ve con enorme preocupación el avance chino en materia de avances de la exploración espacial. El teniente general de la Fuerza Armada de Estados Unidos, Jay Raymond, durante un foro de seguridad desarrollado en octubre de 2018, admitió que China tendrá la más alta capacidad para destruir todos los objetivos militares en el espacio, ya que acumula formidables capacidades. Actualmente, Rusia y China desafían científicamente el predominio global que Estados Unidos y sus aliados mantenían hasta hace pocos años. Esa cooperación se ha plasmado incluso en comunicados conjuntos. Vladimir Putin y Xi Jinping han dicho que ven con preocupación la militarización del espacio, destacan la necesidad de lanzar un proceso de negociación para elaborar documentos jurídicos a partir del proyecto ruso-chino de un tratado sobre la prohibición de armas en el espacio, uso de la fuerza o amenaza de usarla contra objetos espaciales.
¿Se ha iniciado una nueva carrera espacial? ¿Hasta dónde nos puede llevar? Busquemos respuestas.
Respuestas que te pedimos, Pedro. Está ya esa carrera en marcha y parece que quieren trasladar la guerra de la Tierra a las galaxias. ¿Se están preparando?
La geopolítica ha pasado de la clásica de tierra, mar y aire. Antes hablábamos del ciberespacio, donde también se aplica esa geopolítica, al final esa lucha por el poder mundial, y también, por supuesto, al espacio. Al espacio por muchos motivos. Primero, por lo que significa de conquistar países, en el sentido del día de mañana, probablemente no muy tarde, de colonizarlos. Parece ser que la primera colonia se podría instalar en Marte, donde se ha confirmado que existe agua. La Luna sería simplemente un paso, un lugar de tránsito, un paso intermedio. Por otro lado, algo muy importante, que es la captura de asteroides por la riqueza mineral que contiene, incluso de minerales estratégicos y además también de minerales valiosísimos, como puede ser el oro. Pero hay otra parte también muy importante, que son los satélites. Los satélites de los que dependemos en gran medida los países más avanzados. Pensemos lo que significa, por ejemplo, todo el sistema de posicionamiento por satélite, el sistema de geolocalización que tenemos en nuestros coches o en nuestros móviles, por ejemplo, sin ir más lejos. Y ya hace unos años China demostró que tenía capacidad, y lo hizo demostrándolo mediante un lanzamiento desde un barco en alta mar, para destruir satélites en órbita. Las órbitas satelitales son finitas, se lucha por ella entre las grandes potencias, y además ya está demostrado también que hay potencias que tienen satélites asesinos y satélites suicidas para acabar con otros satélites, por ejemplo, estos satélites asesinos, para cortarles simplemente las antenas y de utilizarlos.
¿Qué me dices, eh?
Nos parece ciencia ficción, pero es tal cual. Y por tanto, Estados Unidos, como lo veíamos ahora en la voz en off, de repente descubre que China, una vez más, prácticamente de la noche a la mañana, con sus tallikonautas, como llaman ellos a sus astronautas, de repente manda una nave no tripulada a la Luna, donde llega a la cara oculta de la Luna, donde nunca había llegado Estados Unidos, y encima hace germinar una semilla de algodón. Y aquello ya también alertó, puso de los pelos de punta a Estados Unidos. Tanto es así que Trump ha firmado ya varias órdenes ejecutivas a la NASA para que reactive el programa espacial y que llegue, a ser posible, ellos los primeros a Marte con seres humanos antes de que llegue China. Y además Trump ha creado una fuerza espacial que inicialmente iba a estar dentro del Ejército del Aire, parece que finalmente va a ser independiente, para darle todavía mayor relevancia, para precisamente luchar en el espacio, en todos los ámbitos, entre otras cosas, para proteger a sus satélites, que hasta ahora el sistema GPS estadounidense, porque era el que tenía mayor número de satélites, era el que daba servicio a prácticamente todo el mundo, pero también han surgido dos sistemas, además del europeo Galileo, que todavía no acaba de funcionar como debería funcionar, pero también el GLONASS ruso y el chino, que lleva camino de superar al estadounidense. Una vez más, en esa carrera que tienen estos dos países por ver quién al final va a ser el que domine, no solamente la Tierra, sino también el espacio.
Ahí liada una buena ahí arriba, ¿eh?
Pues sí, es algo que no se suele hablar mucho, pero es una carrera que está ahí y que también va a ir a muchísimo más, y que además con la tecnología que hay actualmente y con todo lo que se espera, incluso con los nuevos humanoides, o digamos seres humanos transhumanos o poshumanos, que tengan capacidad a través de mutaciones genéticas de sobrevivir en esos ambientes, que evidentemente son para un ser humano actual son muy peligrosos, empezando por todos los rayos cósmicos existentes, pero que con estos seres humanos mutados, que es en lo que se está trabajando también por parte de estas grandes potencias, pues puedan sobrevivir en estos nuevos planetas, como digo, y el primero que se espera que se colonice, que sea Marte.
Marte. Respecto a esto, hay varios oyentes que están preguntando si crees en la posibilidad de vida extraterrestre. No sé si sale un poco de tu tema, pero...
No, mira, yo creo que es algo que todo el mundo nos planteamos como personas, ¿verdad? Hombre, si tenemos en cuenta que el espacio, el universo es infinito, que cada vez se descubren más galaxias, más vías lácteas y más soles, pero de una manera verdaderamente asombrosa, pues que duda cabe que algún tipo de vida debe de haber, y más si como estamos diciendo que ya se ha confirmado que hay planetas donde existe el agua, y si aquí lo que nos dicen es que la vida surgió del agua, pues no es difícil que en otros sitios donde hay condiciones similares a las de la Tierra exista vida. Ahora, que sea similar a la vida que nosotros entendemos como tal, pues eso es más complicado. Pensemos que nuestra evolución ha llevado miles de millones de años, entonces no sabemos exactamente el tipo de vida que pueda haber o si de verdad la pueda haber, pero es algo que desde luego yo no descartaría.
Vale, y ahora llevándolo a tu terreno, el terreno del ejército y de la inteligencia, el ejército nos oculta mucha información, Estados Unidos, Rusia, China, acerca de un posible contacto con esos seres extraterrestres o entidades biológicas. Si sabes algo.
No, tampoco no lo sé con rotundidad. Evidentemente, si es una, en cuanto se considera un asunto de seguridad nacional, estaría clasificado con el más alto nivel y, por lo tanto, pues no trascendería al ciudadano normal, ni muchísimo menos, ni al ciudadano normal, ni incluso a autoridades de alto nivel. Se quedaría en un círculo reducido. Pero sinceramente, no te puedo decir porque no tengo conocimiento al respecto.
Bueno, últimos minutos, no te quiero tener mucho más tiempo ahí. Quiero que vengas al programa en cuanto podamos volver a preparar el asunto. Conclusiones. Muchos oyentes dicen que algunos de ellos, a nivel personal, van a hacer escuchar este programa a sus hijos. Dicen que lo que estás contando aquí esta noche debería de ser contado en las escuelas, a los niños, a la gente joven. ¿Por qué no se hace?
Pues también yo me lo pregunto, ¿no? Porque yo simplemente hablo un poco con el... Hombre, ya con el juicio que me da la edad, simplemente de observador de la realidad social, me gusta hablar con todo el mundo, yo me muevo por todos los ambientes, yo donde me llaman allí voy, desde los más humildes, que es como es mi origen, muy humilde y me siento muy cómodo, a los más elevados, y creo que simplemente lo que traslado es un poco el sentimiento popular de lo que está pasando. Y yo creo que precisamente el problema que tenemos es que hay políticos, no hablo de España en general, que es que viven, como que da la impresión, en otra galaxia, viven en ese espacio exterior, ¿no? En otro universo paralelo. Y me da la sensación de que ellos no tocan suelo, no andan por las calles, sino que no hablan con la gente. Porque si hablaran con ellos, yo creo que muchas de las cosas que se hacen, pues probablemente no se harían. Y además, efectivamente, yo creo que para satisfacer las necesidades del pueblo, que para eso elegimos a nuestros políticos y ponemos nuestra vida y nuestra hacienda en sus manos, ellos tienen que escuchar mucho más al pueblo y para eso tienen que bajarse quizá de su pedestal, bajarse del coche oficial y pisar mucho más la calle.
¿Te vas a dedicar a la política? Preguntan.
No, en absoluto, por favor.
Vale. Vale.
No. Además, como militar, y sabes que lo he dicho muchas veces y lo repetiré siempre, creo que el mejor servicio que podemos hacer los militares en una sociedad democrática es mantenernos al margen de la política.
Ojalá hubiera muchos militares como tú en todo el mundo. Ojalá. Soluciones. ¿Cómo podemos... no sé, de alguna manera salvarnos de este control, de esta historia en la que estamos metidos? ¿Qué puede hacer la gente de a pie? Dicen que quizás lo que están tratando de hacer, tú lo decías con todo este asunto, es dividir a la humanidad. Una humanidad dividida es fácil de controlar, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer?
Sí, bueno, mira, efectivamente yo veo una fragmentación cada vez mayor, una polarización, una individualización de la sociedad. De hecho, ya en muchos países europeos, casi la mitad de la población vive sola. Y cuando vives solo y no tienes con quién apoyarte, no sabes, no tienes algo con quién dialogar, simplemente de la noticia que te están contando en cualquier medio, obviamente te conviertes en mucho más manipulable. Y eso me da mucha pena. Pero mira, soluciones por supuesto que las hay. Lo primero, hoy programas como el tuyo, que son muy interesantes. Y luego sobre todo el tener la capacidad propia de reflexión, de pensar una vez más, que yo no me cansaré de decirlo, de pensar por uno mismo, que no nos dejemos influir por lo que nos dicen. Pensemos de verdad si aquello a donde nos quieren llevar nos beneficia como personas, como seres humanos, nos hace mejores. Y muchas veces no es así. Lo que estamos viendo es que lo que hacen estos enfrentamientos, esta ruptura de la sociedad, es hacernos peores, hacernos más egoístas, hacernos más intransigentes, que estemos rompiéndolo muchas veces los principios democráticos de tolerancia, de convivencia. Y yo creo que tenemos que hacer esa reflexión profunda. Entiendo que una persona que trabaja muchas horas llega a su casa, lo único que quiere es poner la televisión o la radio y consumir lo que le den. Pero creo que tenemos que intentar hacer un esfuerzo de ir más allá. Y para ello una de las cosas esenciales es no dejar de leer, No solamente lo más banal, sino libros profundos, libros clásicos, que yo creo que eso también nos da un gran bagaje intelectual para sobrevivir en el mundo actual y en el mundo que nos espera.
Terminamos, Pedro. Cientos de felicitaciones a tu trabajo. Vuelven a decir que eres una de las mentes más lúcidas de no solamente de España, dicen de Europa y del mundo, que quieren que vuelvas al programa, cosa que a mí me encantaría. Forma de contacto contigo, y yo recomiendo esos libros, Así se domina el mundo, el dominio mundial, para que tengamos datos de que no nos cuentan y que nos hagan reflexionar un poco. Forma de contacto, te digo, Pedro.
Pues yo tengo una página web y a través de mi página web me contactan muchas personas todos los días, y yo una cosa tengo, siempre respondo a todo el mundo, siempre, aunque sea para una contestación muy breve cuando no tengo mucho tiempo, pero nunca jamás he dejado de contestar a nadie. Y luego, yo no soy ninguna mente lúcida, de verdad, Miguel, ya te digo, yo no me considero más inteligente que los demás, simplemente es verdad, he tenido la suerte, como hablábamos al principio del programa, de dar muchas vueltas por el mundo, de reflexionar mucho. A mí me han pagado muchos años por pensar nada más, cuando he estado en puertos importantes, por ejemplo, en el Ministerio de Defensa, y por tanto yo no tengo ningún mérito, nada más que, como digo, la suerte de haber viajado mucho y de haber conocido mucho, y ahora simplemente lo que hago es intentar, en un acto también de servicio, transmitir esto a los ciudadanos al que me quiera escuchar.
Cosa que te agradecemos. ¿La página web has dicho? ¿La página cuál era?
Sí, tengo mi página es geoestratego.com.
Geoestratego.com.
Y ahí hay una posibilidad de contacto, y por supuesto encantado de atender a todo el mundo.
Pedro, ha sido un placer y un honor que hayas estado en esta primera edición de esta nueva edición del Espacio en Blanco.
Pues el placer ha sido mío, de verdad, Miguel, me habéis hecho un gran honor abriendo vuestro programa, vuestro histórico programa y tan oído programa, y por supuestísimo quedo a tu disposición siempre que quieras.
Ahí te digo yo lo mismo. Fuerte abrazo, te deseo lo mejor, nos vemos prontito.
Un abrazo.
Hasta pronto. 3 y 21, 2 y 21 en las Islas Canarias, seguimos, hay más voces, más invitados interesantes, ya veréis.
Mami, ¿qué es eso del misterio?
Mi niña, es un mundo mágico lleno de enigmas que todos deberíamos conocer algún día. Existen muchos mundos desconocidos.
No solamente existe lo que se puede medir, lo que se puede tocar y lo que se puede ver con los ojos físicos. Las personas se hacen mejores personas cuando conectan con el misterio.
Conecta con nosotros. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Un saludo a lo del equipo en blanco desde un pachinko en Shibuya, Tokio.
En Tokio. Y ahí habéis escuchado alguna de las voces nuevas, la del brujo, estaba Televila, nuestra compañera Cristina Padilla, Cristina Fargas, las nuevas voces del Espacio en Blanco, que se están uniendo para dar un poquito de color a esta radio que tratamos de hacer aquí. Y eso precisamente es lo que va a hacernos el siguiente invitado, alguien que llega buscando magia, Daniel Landa, un nuevo colaborador del Espacio en Blanco, con él los dejamos. De las voces nuevas que se incorpora en esta nueva temporada al equipo del Espacio en Blanco, y no sabéis lo felices que estamos con ello, es un viajero, alguien que cuando yo veía sus documentales dije, joroba, qué bien lo hace, Daniel Landa. Buenas noches, Daniel.
Muy buenas noches, Miguel.
Te lo decía, yo creo que te lo he dicho algunas veces, bueno, antes de nada, bienvenido, gracias por estar en el equipo muchas del Espacio gracias. En Blanco, teníamos muchas
encantado.
Ganas, y te lo decía alguna vez que otra, que antes de conocerte, ¿no?, yo veía los documentales en la 2 y decía, joder, este tío, qué cosas tan buenas hace en cuanto a texto, en cuanto a imágenes, en cuanto... Tío, ¿cómo lo haces?
Pues pues trabajando mucho y con un equipazo también, ¿no? Siempre nos rodeamos muy bien para esto y con todas las ganas. Al final, si pierdes la ilusión, no llegas nunca, ¿no? Entonces aquí le ponemos toda la pila, le ponemos todas las ganas del mundo y tiramos para adelante, ¿no? Sin pensar demasiado en el viaje de vuelta, porque yo creo que al final estos siempre son viajes de ida, hacia la incertidumbre, y confiando en que vamos a encontrar grandes historias y tratar de defenderlas, que es lo que hacemos y lo que en breve además volveremos a repetir ahí en esta casa.
Sí, señor. ¿Cuántos países te has visitado, tío?
Bueno, el número no sé, pero pues no sé, entre 120, 130 países, una cosa así. No he llevado la cuenta así al número exacto, pero sí, ya llevamos unos cuantos años dedicados a viajar, saliendo de Palencia, pero te diré que Palencia siempre se vuelve.
Sí, señor. Siempre se vuelve, ¿eh? Tengo yo una foto del otro día que me dice en Palencia que no veas tú, siempre se vuelve.
Hombre, ahí además está toda mi gente y es el lugar además donde uno reposa, un lugar perfecto también para regresar con esa serenidad, esa calma y esa paz, ¿no? Que da esa tierra castellana.
Sí, señor. Hoy va a ser un programa en el que vamos a introducir lo que va a ser la sección contigo. Cuando uno ve tus documentales, pues puede suponer que detrás hay un equipazo como los de Geographic y esas cosas que hay por ahí, esos grandes equipos que llevan 30 y tantas personas, 3 para cada cosa. Vosotros vais 2 o 3 tíos y ahí vais con 2, ¿no?
Sí, a ver, equipazo tenemos porque la verdad es que, bueno, tenemos unos fichajes brutales para esta nueva temporada y en todos los viajes que yo he hecho me he rodeado siempre de gente de una gran calidad, ¿no? En todos los sentidos, humana, profesional, pero también es verdad que vamos muy limitados, ¿no? En cuanto a presupuesto, que de verdad mucha gente nos pregunta, y bueno, ¿dónde está el coche de apoyo? Y digo, ¿qué coche de apoyo? ¿No? Vamos como podemos. Y bueno, y a veces pues pasas tus dificultades también para acceder sin tener un colchón, ¿no? Y bueno, es parte de la aventura, además está reforzada por esa aventura de no saber a ver si llegamos, si podemos llegar, y como dices, contamos con lo justo, en este caso que hemos hecho al otro, éramos 4, 2 operadores de cámara, donde uno, el pobre, se lesionó, tuvo que volver a España, o sea que hemos estado la mitad del viaje diciendo 3, ¿no? Que es un número que vale para contar, ¿no? Las historias que queremos llevar a los espectadores, ¿no? Intentar hacerlo además pues, siempre pues sublimando a la gente a la que visitamos y bueno, y cuidando un poco la fotografía, y la verdad es que con mucho mimo a este oficio de contar historias de viaje.
Desde aquí os recomendamos, si no habéis visto los documentales de Daniel Landa y su equipo, echar un vistadito. Muchos de ellos están aquí en nuestra casa, se han puesto en la 2 y se repiten afortunadamente. ¿Cuántos has hecho? ¿Cuántas series has hecho, Daniel? Y así nos introducimos en lo que nos vas a ir contando en esa sección, que todavía no lo hemos puesto nombre, pero tú se lo pondrás.
Bueno, ya encontraremos el nombre, ¿no? Lo importante es el fondo. Pues sí, mira, sí. Yo he participado, he liderado 4 expediciones. La primera me llevó de Palencia a Singapur, lo hicimos un mundo aparte, que dimos la vuelta al mundo durante 2 años. Hicimos una tercera que era Pacífico y ahora estamos porque está ahora mismo en pausa, Atlántico, ¿no? Que es una serie que la verdad nos está fascinando en cuanto a los contenidos. Es una ruta desde Finisterre hasta el Cabo de las Agujas en Sudáfrica, y ahora mismo pues estamos aquí en Madrid, pero paramos motores en Benín por la pandemia que todos conocemos, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es el recorrido viajero, ¿no? Eso en cuanto a documentales, ¿no? Luego, evidentemente, pues al final la vocación hace que en cuanto tengas un rato te escapes y te vayas a hacer un recorrido, una ruta por ahí, ¿no? Pero eso ya no forma parte de bueno, del bagaje audiovisual.
¿Cómo cuántos capítulos habéis hecho de las diferentes series?
Pues fíjate, el primero fue un viaje más corto, que llevó 4 capítulos hasta Singapur, y luego hicimos un mundo aparte que fueron 13 capítulos. Pacífico fue un año, hicimos 10 capítulos, y en este Atlántico llevamos 9 capítulos, para una serie que queremos que conforme al final 13 capítulos. O sea, al final son muchos capítulos, muchos sitios, muchas historias, ¿no? Cuando miras atrás uno se sorprende a veces, ¿no? De ver la cantidad de rincones, ¿no?, a los que han podido tener acceso. Y la verdad lo ve con perspectiva y dice, uff, pues sí, hemos recorrido un poco, sí.
Sí, señor, yo que he revisado, Rosa también, nuestra compañera, y parte del equipo, hemos revisado parte del trabajo que habéis hecho. Wow, digo, este tío está en montones de lugares. Yo recuerdo un sitio en China, ese puente que hay que ir, ¿te acuerdas? Wow,
voy a acordar.
Se te ponen ahí de corbata, ¿eh?
Pues la verdad es que sí, en Huashan, viendo los templos de esa China profunda, sagrada, ¿no? Pues fíjate que ahora en Atlántico, seguimos en Azores, yo me acordé mucho de ese tramo, ¿no?, en China, de ese vértigo terrible, porque hemos repetido una experiencia muy similar, haciendo un rappel, descendiendo una cascada de una pared de más de 100 metros de en vertical, ¿no? Y me recordaba, digo, ¿y por qué me meto yo en estos líos? Y además, a mí me da miedo las alturas, ¿no? Que es verdad que cuando yo me iba por ahí de viaje y me asomaba a un balcón y le decía a mi chica, espera, ponte para acá, digo, ¿pero no tendrás miedo tú de asomarte aquí a un quinto? Digo, pues mira, pues me da cosa. O sea, que al final uno se lanza, pues bueno, pues por amor al arte y porque pierdes los papeles en determinados momentos, pero sí, lo hemos repetido en Azores y el vértigo es algo que siempre acaba apareciendo, no sé por qué, pero siempre nos metemos en una de esas.
Sí, señor. Daniel Landa, la nueva voz que se va a sumar al equipo del Espacio en Blanco. En 2 minutitos, un minutito que nos queda más o menos, ¿qué nos vas a contar? Creo que enseguida vamos a empezar con, por ejemplo, la celebración de la muerte en diferentes partes del mundo que has vivido.
Sí.
Tremendo,
sí,
¿no?
Sí. Sí, al final, mira, yo lo resumiría como aquellos lugares donde surge la magia, ¿no? Fíjate que Atlántico, la primera frase de la próxima serie dice algo así como, créeme, la magia está por todas partes, ¿no? Y nosotros buscamos la magia entendiendo que la magia es salir al encuentro de lo desconocido, ¿no? Despojándote un poco del miedo. Y de eso va, ¿no? De ver el retrato humano a través de la magia de diferentes culturas, no solamente el misterio, lo esotérico, ¿no?, sino aquello que te seduce, que te emociona. Y de eso yo creo que debe ir esta sección, ¿no?, porque es lo que hemos estado buscando durante tanto tiempo y tantos viajes.
Aquellos lugares donde surge la magia, con Daniel Landa. Te digo, hay que tener mucha calidad humana, Daniel, para hacer o reflejar lo que reflejas en los reportajes que hacéis.
Bueno, te lo agradezco. Yo creo que es una responsabilidad, más bien, ¿no? Intentar estar a la altura de todos esos pueblos que tienen tanto que decir, ¿no? Nosotros simplemente intentamos ser testigos y rescatar algunas voces y algunos retratos que merecen mucho la pena.
Gracias por hacerlo, por rescatarlo, y gracias por estar con nosotros en esos lugares donde surge la magia. Forma de contacto contigo y a todos los oyentes. Si no habéis visto las series Mundo Aparte, Pacífico, Atlántico, echar un vistacito por ahí, buscar, y ya veréis qué calidad, qué bonito, y se está haciendo en España. No hace falta irse por ahí con los geográficos, esas cosas que no sé ni cómo se dicen. ¿Forma de contacto contigo?
Pues mira, ahora, que por cierto, quien quiera ver la serie anterior, la de Pacífico, está en Amazon Prime Video, y ahora en breve, ya en la 2, tendremos Atlántico, ¿no? No sé cuándo, pero supongo que será dentro de poco. Y luego en Instagram pueden buscar documental_Atlántico. En Instagram, ahí os vamos contando cosas de la cara B de nuestra última expedición.
Daniel, gracias. Te veo la semana que viene o prontito para entrar ya en ese mundo buscando la magia.
Cuando tú quieras, sabes que siempre es un placer hablar contigo.
Miguel. Placer para nosotros también. Fuerte abrazo. Hasta prontito.
Un abrazo.
En los confines de este universo se esconden otros y existen puertas por las que llegar a ellos. Esta es una de ellas. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Escuchando
Y con todo el equipo del programa y además las nuevas voces que se están uniendo, como Daniel Landa, no os perdáis, sabréis la cantidad de aventuras que vamos a poder vivir con él en este mundo del misterio, al igual que la de nuestro compañero Juan Gómez, que os invitamos a escuchar en un reportaje que ha hecho con niños que tienen visiones.
Muy buenas noches. Hoy en el Espacio en Blanco vamos a viajar a un mundo tan apasionante como lleno de misterios, al mundo de los niños, porque dicen que en ese mundo a veces ocurren cosas que son tremendamente difíciles de explicar. Seguro que muchos de vosotros tenéis hijos y puede que en alguna ocasión quizá los hayáis visto hacer cosas que no parecían del todo normales, quizá jugar con alguien invisible, quizá fijar sus ojos en algún rincón como si algo, igualmente invisible, les llamara la atención, e incluso puede que quizá en alguna ocasión les hayáis visto hablar con alguien que solo ellos pueden ver. Veréis, uno de esos comportamientos muchas veces es interpretado como el fenómeno del amigo imaginario. Según los expertos, muchos niños de entre los 3 y 6 años recurren a la creación de un compañero de juegos imaginario como parte de su desarrollo. ¿Por qué se produce este fenómeno en unos niños y no en otros? Es un misterio. Pero los expertos aseguran que aquellos que tienen estas experiencias se distinguen por ser niños más empáticos, más creativos y con mayores capacidades para el aprendizaje. Sin embargo, los expertos también ponen una advertencia sobre la mesa. A veces, ese amigo imaginario parece dominar al niño, transformar su personalidad e incluso apartarle del resto para que solo juegue con él. Así nos lo cuenta precisamente Estefanía Esteban, redactora del portal Guía Infantil.
¿De dónde sale ese amigo imaginario? Pues el amigo imaginario sale a partir de los 3 o 4 años de edad, que es cuando el niño está desarrollando más su imaginación y es el momento en el que todavía no tiene muy claro y sabe diferenciar lo que es la ficción de la realidad. Y ahí los padres sí que tenemos que estar más atentos, porque puede ser, si es muy, muy, muy imaginativo el niño, un poco peligroso, evidentemente. Si ves que el amigo imaginario influye de forma negativa en tu hijo, sí es el momento de consultar con algún experto. ¿Y qué es eso de que influya de forma negativa? Por ejemplo, que veas que tu hijo se vuelve más agresivo, más violento, más retraído, no quiere jugar con los demás niños, solo estar con su amigo imaginario. En ese momento sí que a lo mejor debes consultar con algún experto.
Uno se pregunta, ¿qué sucede en la mente del niño para que éste perciba lo que es imaginario como real? Hay quien afirma que en ese periodo, donde el cerebro de los más pequeños está generando la friolera de 1.000 trillones de conexiones neuronales, quizá sea su mente capaz de percibir una realidad invisible para los adultos. No sabemos si esto es realmente así o no, pero a veces se recogen casos que desafían toda lógica, que desafían toda explicación racional, casos que impactan, sobre todo cuando los escuchamos de la voz de sus protagonistas, de los propios niños. Este es el caso de Antonio, nombre ficticio, el cual con apenas 6 años nos decía que a su casa de vez en cuando va a jugar con él un extraño personaje al que Antonio decidió llamar el Pequeñajo. Lo sorprendente de este testimonio es que para Antonio aquel personaje no es un niño, sino un hombre de pequeña estatura y que vive en una casa abandonada frente a la suya. Según sus palabras, aquel pequeñajo le daba un extraño mensaje. Se quejaba que había personas que se colaban en su casa para robar sus pertenencias. Según Antonio, aquel que llama pequeñajo es un fantasma.
Sí, pero no vive aquí. Vive en la casa abandonada de enfrente.
¿Y viene aquí a casa de vez en cuando?
No muchas.
Es un fantasma.
Le llamo Pequeñaco porque no se me ocurrió otro nombre.
¿Y cómo es de grande? ¿Como tú?
Sí.
¿Y está en esa casa abandonada?
Sí, pero siempre se cuela gente para coger sus cosas. Siempre se cuela gente para robarles. Un día vi un hombre ahí, es un ladrón.
¿Y viene a jugar aquí contigo de vez en cuando?
Sí, te puede dar sustos.
¿Te puede dar sustos?
Sí.
Madre mía.
¿Producto de su imaginación o, por el contrario, Antonio es capaz de ver otra realidad. Antonio me decía claramente, el pequeñajo es un fantasma y se queja de que le roben en su casa. Una casa ahora abandonada. Pero el de Antonio no es el único caso que se sale de la norma, de lo que dicen los expertos que es un amigo imaginario. Sobre todo cuando los pequeños afirman que están viendo a alguien que saben reconocer. Este es el caso de María, una niña de apenas 6 años que un día, de regreso del colegio, en el coche con su madre, comenzó a decir que junto a ella había sentado a alguien más. Cuando la madre preguntó de quién se trataba, María, sin inmutarse, dijo que era su abuelo, quien había fallecido meses antes. La pequeña afirmó que les acompañaba muchas veces en el coche e incluso que la preguntaba cómo iban las cosas en casa. El episodio, tal y como me comentó su madre, se repitió en varias ocasiones, por lo que pensó que quizá esa era la forma que tenía su hija de superar el duelo por la muerte de su abuelo, hasta que María comenzó a dar extraños mensajes sobre cuestiones de la casa, como quién se quedaría con la habitación del abuelo después de su muerte.
Mamá, el abuelo dice que mi hermano no se puede quedar con su habitación. Que no se os ocurra dársela. Es de los dos y quiere que se quede como está. Dice que tenemos que llevarnos bien. Y que no estemos tristes. Que no quiere vernos llorar.
María también le dijo algo inquietante. Al parecer, a su abuelo también le gustaba sentarse con ella en el salón. De nuevo surge la duda. Quizá la pérdida del abuelo de María no pudo ser superada, tan solo creyendo que éste seguía vivo. O por el contrario, estamos ante la prueba de que los niños, en cierto periodo de la infancia, quizá tengan la posibilidad de ver lo invisible. No lo sabemos, pero lo cierto es que los casos se acumulan. Quizá uno de los más impactantes y puede que aterradores sea el que pude recoger de dos niños, primos entre ellos, y que compartían habitación en la casa de sus bisabuelos durante el verano. Según sus familiares, los pequeños, de apenas 2 años y medio y 3, jamás coincidieron juntos allí en aquel verano, el cual, para sus familiares, se convirtió en el más aterrador de sus vidas. Todo comenzó una tarde, cuando el más pequeño de los primos descansaba la siesta tras la comida. Sus tíos, que en ese momento estaban al cargo del niño, no podían ni imaginarse lo que estaba ocurriendo tras la puerta de su habitación. En un momento determinado, su tía abrió la puerta. Quería comprobar cómo estaba el pequeño. Al hacerlo, la luz del salón penetró en la habitación, dejando ver una escena que dejó perpleja a la mujer. El niño estaba de rodillas en la cama, señalando con su pequeña mano en dirección a la ventana de aquella habitación. Fue en ese instante cuando, dirigiéndose a su tía, el pequeño dijo: «Mira, hay un hombre en la ventana». Los familiares pensaron que todo había sido producto de una pesadilla, quizá debido a la imaginación del niño, pero la preocupación llegó cuando este episodio comenzó a repetirse, y lo hizo a tal punto que ya era el propio niño quien salía de la habitación con auténtico pánico, asegurando que allí había un hombre en la ventana.
El señor de la ventana me da miedo. Es un hombre dorado. No quiero tener miedo, pero no puedo evitarlo.
El estupor de la familia fue en aumento, y lo hizo a tal punto que preguntaron al pequeño quién era ese hombre que había en su habitación. Lo primero que hizo el niño fue afirmar que aquel extraño visitante le saludaba y le lanzaba besos con su mano. Pero lo que realmente causó un tremendo impacto fue lo que ocurrió después. Ante la pregunta de quién era ese hombre, el pequeño se dirigió a un viejo álbum de fotos y señaló precisamente una de las fotografías.
Es ese señor. El señor de la foto.
La foto era la de su bisabuelo, fallecido 9 años antes. Veréis, amigos. En este caso, donde pude hablar con la familia, incluso con los niños, quedó una pieza más. El primo de 3 años y que también dormía en aquella habitación. Sus familiares decidieron preguntarle a él también y su respuesta fue de lo más inquietante. Con una naturalidad pasmosa, el otro niño aseguró que él veía un hombre en la ventana, un hombre que le saludaba y le lanzaba besos. Imaginaos el estupor de los presentes cuando el primo, que no había coincidido ese verano en la casa con el anterior protagonista, se dirigió al mismo álbum de fotos y señaló la misma fotografía, la fotografía de su bisabuelo fallecido. Desde entonces, la tía de los niños no ha querido quedarse más en aquella casa y no lo quiere hacer porque, tal y como me comentó, y si queremos rizar el rizo en este asunto, he de decir que la habitación donde dormían los dos niños era justamente la habitación donde había fallecido su bisabuelo 9 años antes. Podemos elucubrar y debatir. ¿Son pesadillas? ¿Es producto de una imaginación desbordante? ¿O es una realidad solo al alcance de la mente de los más pequeños y que luego, con el paso del tiempo, se va perdiendo, se va olvidando? Los científicos aseguran, todo es producto de la mente del niño. Pero, ¿y si esos 1.000 trillones de conexiones neuronales les permiten ver algo que nosotros ya no vemos? Lo digo porque veréis, quizá, esta noche, puede que uno de vuestros hijos, en vez de estar durmiendo, esté viendo algo en su habitación, algo que solo ellos pueden ver, algo que para ellos es muy real. Quizá estén viendo un simple amigo imaginario, o quizá un hombre en la ventana. Buenas noches.
Casas encantadas. Encuentros en otros mundos. Enigmas de la historia. Elige tú el misterio. En rtv.es, a la carta, los podcasts de Espacio en Blanco te esperan. Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Hola, mi nombre es Pablo Pasiti y quiero mandarles un saludo a Miguel Blanco y a toda la audiencia de su programa Espacio en Blanco desde aquí, desde Argentina. Un fuerte abrazo.
Durante décadas en nuestro país hubo una leyenda, una persona que significaba misterio. Hay alguien que está siguiendo sus pasos, Alejandro Ibáñez, hijo de Narciso Ibáñez Serrador. Lo tenemos con nosotros esta noche. Buenas noches, Alejandro.
Hola, muy buenas noches.
Vaya papi que tenías, ¿no?
Sí, era tremendo, era un genio en puro, en toda regla.
Por todos los sitios, además le gustaba el misterio, sé que era un oyente de nuestro programa también, ¿sabes? Con sí. Fernando Jiménez del Oso, otra leyenda.
Sí, 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 eso de cuando se juntaban eran terribles.
Sí. ¿Los has visto muchas veces juntos?
Sí, bueno, compartían muchas cenas en casa y se ponían a hacer ahí sus shows de invocar espíritus y contar historias que la verdad te dejaba muerto de miedo.
¿Cuántos años tenías tú cuando ocurría eso?
Pues era chavalín, entre los 8 y 12 años, pues por ahí, una cosa así.
¿Cómo marca eso, eh?
Sí, marca muchísimo.
Bueno, tenemos a Alejandro aquí con nosotros porque ha preparado una película que decía cuyo objetivo ha sido siempre hacer un homenaje al cine de mi padre, y aquí queremos poneros el tráiler de la película que se llama Urubú. Escuchad.
¿Cuándo fue la última vez que se avistó al Urubú albino?
Hay rumores de que ha sido visto cerca del Río Negro.
Este lugar es maravilloso.
No encontrarás un ser humano en muchos kilómetros a la redonda. Paz absoluta.
El río está extraño.
Vos sé que ha encontrado a tu filla. Bebe.
¿Quiénes sois? ¿Por qué hacéis esto?
Alejandro, ese es el tráiler de la película. ¿Qué es eso de Urubú? ¿Un ave?
Sí, Urubú es un ave rapaz tipo a nuestro buitre. Es un ave carroñera que habita sobre todo en todo Sudamérica.
¿Y qué has pretendido con esta película, aparte o además de hacer ese homenaje al cine de tu papá?
Bueno, sí que es un homenaje al 100% de su cine, y sobre todo intento llevar el mensaje que mi padre quiso llevar en ¿Quién puede matar a un niño? Ahí en 1974, creo, 76, donde hace una denuncia social sobre la explotación de niños, los niños que están en las guerras, los niños que mueren de hambre, las guerras, ¿sabes? Entonces mi padre en ese momento quiso hacer esa denuncia, y yo intento llevar este mensaje a las pantallas ahora en el 2020.
Ya. ¿Dónde está ambientada la película? Por lo que hemos visto hay mucha selva, ¿no?
Sí, está toda rodada, el 99% en exteriores, en la selva amazónica de Brasil, en Manaus. La rodamos a unos 400 kilómetros de Manaus, río abajo.
Y me han dicho que estás muy sorprendido por cómo lo está cogiendo la gente de los festivales, ¿no? Está siendo muy aclamada, muy muy reconocida. ¿Y te está sorprendiendo el impacto está teniendo en los festivales?
Sí, porque humildemente no sabíamos a dónde podíamos llegar con esta película. Les digo, la hice para sentarme con mi padre a mi lado y verla, ¿no? Y digo, bueno, pues luego la llevamos a festivales y vemos qué pasa. Y realmente pues ya hemos participado en 14 festivales, tanto nacional como internacional. Ya hemos recibido algunos premios y la verdad que el público, sobre todo, está sorprendido con la película gratamente, y yo estoy súper agradecido y muy contento, y con todo lo que está pasando realmente es lo que nos está dando un poquito de alegría en estos últimos meses que estamos pasando con lo del COVID. Se estrenó en Nocturna del año pasado. Se estrena en cines el 18 de septiembre, y también inauguramos la sección oficial del Festival de Cine de Alicante el 19 de octubre.
Bien, bien, te digo, estoy deseando verla, luego nos das unos cuantos datos. ¿Terminaste de rodarla un poco después de la muerte de tu papá?
Terminé de rodarla antes, pero claro, yo con el montaje, que ya sabes que eso es aún más largo que rodar, pues ahí es cuando, poco después de haberla terminado de montar, mi padre falleció.
¿Da miedo la película, Alejandro?
No es miedo. También podemos etiquetarla como una película de aventuras, ¿no? Porque todo transcurre en el Amazonas. Es un matrimonio que se adentra en esa floresta y tiene un poco de aventuras, y luego ya esas aventuras se van transformando en un poco de terror y de tensión. Y la selva ya en sí, cuando te pierdes o se te pierde un hijo, eso ya da mucho miedo.
Dime qué actores principales están.
Pues tenemos a Carlos Urrutia, que es un actor de teatro, trabajó con mi padre en Aprobado en Castidad y es amigo mío desde hace 20 años. Y luego la actriz principal, Clarice Alves, que es brasileña, la conocimos haciendo el casting aquí en Madrid, yo encantado con ella. Y luego tiene un papel más pequeñito, Pepe Carabrias, que bueno, que también es de parte de la familia. Y luego la niña Julie, es una chica brasileña que hicimos el casting ahí en Brasil.
Urubú, la ópera prima de Alejandro Ibáñez, participada por Radio Televisión Española, ¿no?
Correcto.
Vale, déjame que ponga una musiquita y nos dices fórmula de contacto para tener más datos acerca de todo esto, y a mí me dices cuándo pudiera verla, ¿vale?
Vale.
Pues dime, Alejandro, ¿tenés una página web?
Sí, www.prointel.tv.
Prointel.tv, ¿sí?
Sí.
Ahí están todos los datos, ¿verdad? Y dices que ahí se estrena 18 de septiembre. Atentos, ahí tenéis toda la información. Urubú, Alejandro, te deseo todo lo mejor.
Muchísimas gracias.
Te mando un abrazo y deseando ver esa película, el Urubú, para conocer ese pájaro y todo lo que hay detrás en esa selva.
Pues muchísimas gracias.
Seguro que tu papi lo está viéndolo desde el cielo y dice, qué chulo lo que ha hecho mi hijo.
Espero que sí.
Seguro que sí. Te veo prontito. Un abrazo fuerte. Hasta pronto.
Un abrazo fuerte.
Hasta ahorita. Y como era o sigue siendo costumbre, antes de terminar, repaso a las redes sociales con nuestra compañera Rosa Rodríguez. Buenas noches, Rosa.
Hola, ¿qué tal?
Separados por mamparas, estamos aquí en el
bueno,
estudio.
Bueno, sí, es hoy mi estreno casi, porque como desde hace tantos meses que no estaba contigo aquí en el estudio, que te veo raro al otro lado de esta mampara.
Sí, yo también. Déjame que diga algo que no he podido comentar en lo de Juan Gómez. Ese reportaje que ha preparado con testimonios reales de niños que ponía los pelos de punta, seguirá haciéndolo. Estupendo trabajo, Juan. Si habéis pasado miedo, ya veréis lo que os espera para más adelante. Y a nosotros nos gusta meter miedo.
Sí, sí, sí que han pasado miedo, ¿eh? Sí. Los oyentes, te lo confirmo, porque nos lo han contado a través del Facebook, o sea que...
Esa voz de los niños diciendo que veían a alguien en la ventana, wow.
Pues sí, sí, sí lo han pasado. Bueno, han pasado miedo y también pues han disfrutado mucho con el programa, Miguel, porque han sido muchísimos los oyentes que nos felicitan por la vuelta, por la nueva temporada que arrancamos, que nos desean muchísima suerte. Uh-huh. Muy contentos por, bueno, muy satisfechos de esa primera entrevista, de ese primer invitado con el que inaugurábamos el programa de hoy, con Pedro Baños. Alguien que tiene muchos seguidores y que le escuchan con mucho interés y que se han sumado hoy al programa. Claro y didáctico, sobre todo, yo destacaría.
Sí.
Con estas,
perfecto.
Con estos calificativos le resumen.
Teníamos una encuesta que va a seguir estando durante toda la semana para la gente que descarga el programa en podcast y en redes sociales que lo pueda seguir haciendo, ¿verdad?
Así es, iniciamos la temporada con una nueva iniciativa.
Idea de Juan Gómez.
Idea de Juan Gómez, nuestro compañero, que es la encuesta. Vamos a hacer todas las semanas una encuesta o un par de encuestas. Arrancamos con una pregunta, en este caso hoy. ¿Crees que hay alguien que domina el mundo? Esa es la pregunta que hemos lanzado al comienzo del programa, a raíz del invitado que teníamos esta noche, del coronel Pedro Baños, y en estos momentos tenemos un 79%, bueno, hace unos par de minutos, la última vez que he podido mirarlo, estábamos con 79,3% de síes y un 20,7% de noes. La diferencia desde el principio ha oscilado siempre por ahí, la diferencia es muy grande y el mayoritariamente nuestros oyentes piensan que sí. Que sí que
estamos controlados.
Que hay alguien que domina nuestro mundo. Vamos a recordar que esta encuesta va a estar colgada durante toda la semana. Vale. Y que durante el programa que viene, al arranque, diremos cuáles son los resultados. Y bueno, nuestros oyentes lo tienen claro. Unos dicen que son los bancos, otros Don Dinero. Y Francisco Urbano, por ejemplo, se atreve a afinar un poco más nombrando a Alan Moore, al escritor británico, diciendo que solo hay una cosa que dé más miedo que cualquier teoría de la conspiración. Y es que no exista ninguna teoría de la conspiración y nadie esté detrás de ninguna.
Wow. ¿Ganadores que teníamos del concurso de hoy?
Sí, tenemos a Mario Álvarez Muñiz, a Paloma González Bermejo, a Alejo Monerris, José Herrero de Sevilla y Nuria Álvarez Ortega. No sé si lo he dicho muy rápido, los voy a repetir. Mario Álvarez, Paloma González, Alejo Monerris, José Herrero y Nuria Álvarez son los 5 ganadores del libro. Sabéis que tenéis que enviarnos un correo electrónico con vuestra dirección postal a espacioenblanco@rtve.es.
Vale. Yo ya escucho voces extrañas, no sé si las has escuchado. Veremos en el podcast, escucharemos esta parte del programa, a ver si han aparecido esas voces. ¿Tienes una frase para terminar, me decías?
Sí, tengo una frase para despedirme que no es mía, es de Pedro Baños, por supuesto, y es que, como bien ha dicho él, una humanidad dividida es más manipulable. Con eso nos quedamos hoy.
Con eso nos quedamos. Gracias, feliz semana, nos vemos en el siguiente Espacio
en Blanco. A través de esta mampara, que te sienta muy bien, ¿eh?
Prefiero verte directo. Gracias. Con las gracias amargas que Manuel Linares, nuestros compañeros técnicos y al resto del equipo, todas las voces nuevas que han salido en el programa y a todos vosotros que nos escucháis en montones de lugares, que hacéis que seamos el programa más descargado, que escuchéis en montones de países, nos despedimos. Un paréntesis de 6-7 días para preparar nuevos temas y ojalá esta primera edición nos haya gustado. Las gracias por seguir acompañándonos, a seguir respetando las medidas de seguridad y a cuidarse. Os dejamos con nuestros compañeros Javier Carrión y José Luis Aragón con las noticias de las 4 o las 3 en las Islas Canarias y un poquito de nuestra mejor música. Nos vemos en el Espacio en Blanco. Cuidaros, feliz semana.